El viernes pasado a esta hora comenzaba la transmisión del primer encuentro del ciclo Los Presidenciables cara a cara con los empresarios. Se trata de una serie de conferencias que organizamos El Espectador, Deloitte y Factum, y donde los protagonistas son los candidatos presidenciales, hablando ante un público conformado básicamente por ejecutivos de compañías locales, pero también por diplomáticos, dirigentes políticos y periodistas. El primer turno fue para la fórmula presidencial del Frente Amplio, José Mujica y Danilo Astori. Las próximas etapas de la serie serán el miércoles 26 de agosto, con la fórmula presidencial del Partido Nacional, integrada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, y luego el 7 de septiembre con Pedro Bordaberry, candidato del Partido Colorado. Hoy el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos presenta algunos apuntes sobre lo que implicó la presencia de Mujica y Astori.
Análisis político.
Oscar, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, primero, realmente el éxito de la convocatoria, por un lado, de la gente que concurrió, el nivel de la misma, de empresarios, de diplomáticos, de gente de medios de comunicación. Por otro lado, las repercusiones que hemos tenido, obviamente es una muestra cualitativa, de la transmisión por radio, de la gente que lo siguió, que realmente hubo una gran expectativa con esta presentación. Bueno, vamos a la parte analítica y no a la parte de marketing, digamos, de lo que hicimos.
Vayamos al punto.
Lo más importante, me parece, un primer elemento importante fue la forma de presentación del binomio. Recordemos muy rápidamente, esta fórmula, el 48 horas antes de esta jornada, nosotros habíamos justo hecho un análisis sobre el Partido Nacional y deslizado un comentario sobre la fórmula presidencial del Frente Amplio. Una fórmula que comenzó, recordemos, con problemas serios para consolidarse, 9 días antes de conformar la fórmula. Luego una presentación de Astori en Washington que nos llevó a nosotros a comentar el miércoles de semana pasada, en el Frente Amplio el candidato a vicepresidente de la República parece muy potenciado, al punto que últimamente está apareciendo con más potencia, más imagen y más peso que el propio candidato presidencial. Realmente vimos que entre lo que se vio de la visita a Brasilia, Lula, y la exposición al Radisson, hubo un reacomodo de la fórmula presidencial. Claramente ahí apareció Mujica como el candidato presidencial, aunque Astori como un individuo que va a tener muy fuerte peso en la conducción del gobierno, particularmente en la parte económica. Pero fue muy significativo que comenzamos las preguntas, la mecánica de la jornada fue preguntas que se formulaban a través de Deloitte, de Emiliano y de Factum. La primera pregunta fue muy técnica, estaba referido a política fiscal, y comienza contestando la Mujica, es decir, el que arranca contestando es el candidato a presidente de la República, en un juego muy exacto en que Mujica da la definición política de la política fiscal, cuando dice, bueno, el objetivo de la política fiscal es para hacer políticas, y pone un énfasis ahí en las políticas sociales. Y luego continúa Astori en lo que podemos llamar la parte más técnica, más ejecutiva, más de ir a los elementos más puntuales, si se quiere, de la política fiscal. Y esto se dio en varios episodios, donde claramente quedó muy marcado que es un binomio, el vicepresidente de la República, el candidato a vicepresidente, en caso de ser electo, no es un suplente esperando que el cargo quede vacante, sino una persona que va a tener una labor muy fuerte en la conducción de gobierno, pero que el presidente va a ser José Mujica. Uh-huh. Esto da la impresión que quisieron transmitir esta señal, por lo menos si esa fue la intención, yo diría, se recibió esa intención. La fórmula apareció muy sólida, apareció muy potenciada y apareció muy bien manejado el rol de los dos.
Uh-huh. Fue una jornada en la que lo más extenso estuvo concentrado en lo económico. De todos modos, el análisis político se impone y es lo que quiero pedirte a continuación, Óscar. En primer lugar, ¿qué fue lo que viste como más positivo para la fórmula Mujica-Story?
Sí, obviamente el de la hora y media, digamos, ¿no? O dos horas de transmisión, las tres cuartas partes o el 40% del tiempo lo llevó la parte económica. No soy quien para comentar, por lo tanto me voy a concentrar, sí, en la parte política, ¿no? Sin duda hubo objetivos perseguidos por los exponentes muy claros. Dar idea de gobernabilidad. Aquí va a haber una fuerza política que va a gobernar, ligada a lo que para mí es el segundo concepto, dar idea de tolerancia y de realismo. Hay una frase muy importante de Mujica cuando dijo que en este periodo, dice algo así como nosotros no sabíamos gobernar y los otros no sabían hacer oposición. Es decir, como que todos tuvieron que aprender en este periodo, dando la idea que en el próximo periodo va a haber, en el caso de que gane el Frente Amplio, ya más experiencia, más sentido de gobierno, y la oposición va a adquirir más sentido de oposición. Y dejó entender que esta exclusión de los entes autónomos que le ocurrió con la oposición no se repetiría en el próximo gobierno. En un momento lo manejó genéricamente Mujica, más explícitamente después Astori, lo cual es una señal muy importante que estaba esperada, más allá que el tema es muy claro, la oposición no integra los entes autónomos, la minoría de los entes autónomos en Uruguay desde que terminó la primera administración Sanguinetti, ¿no? El Frente Amplio no estuvo en los entes autónomos ni en el gobierno de la calle, en la segunda administración Sanguinetti, en la de Valle. Es decir que más bien la norma en Uruguay ha sido la oposición excluida, pero en general se está viendo esto como una patología. Otra señal muy fuerte, es clarísima, la voluntad de subrayar permanentemente el tranquilizar empresarios e inversores. Todas las frases, particularmente Mujica, que sin duda se sentía que era el que tenía que dar las señales tranquilizadoras, fue hacia minimizar frases que podía haber dicho o que se le atribuyeron o que maximizó la oposición. Y muy importante el marcar la primera cosa que define como política de Estado es la política para atraer inversiones. Cosa que rara vez en Uruguay se ha manejado la política de atracción de inversiones como una política de Estado, aunque de alguna manera todo el mundo coincide, cuando se hace lista de temas no se pone, tanto es así que cuando Astori al final enumera la lista de política de Estado, se saltea una que es de su propia materia, como es la política de inversiones.
Sí, ese fue un mensaje también muy nítido. Pusieron mucho énfasis, y en particular Mujica puso mucho énfasis en eso, ¿no?
Sí, mucho énfasis en el tema de las inversiones, en que Uruguay solo crece a través de inversiones, y que todo lo que se hace es captar inversiones, y eso sí hincapié en alguna de las afirmaciones permanentes del Frente, que tiene que ser inversiones serias, inversiones productivas, inversiones de erradicación, que no usó la palabra, pero claramente estaba explícito que el tema es no volver a los capitales golondrinas, ¿no? Pero una señal muy favorable hacia las inversiones. Y por último, un gran énfasis en el tema seguridad pública. A mí me hizo acordar, cuando hablaba Mujica, a la campaña la primera campaña en que Lula es elegido presidente, la de 2002. En aquel momento Lula venía del discurso muy fuerte de la izquierda, del PT, sobre la seguridad pública, la delincuencia como efectos de la situación social de Brasil, y que esto solo se corrige con políticas sociales. Y ahí Lula tiene un aviso muy largo, como esos que se acostumbran a las campañas presidenciales de Brasil, que duran hasta 3 minutos los spots televisivos. Es una larga exposición sobre la delincuencia como producto de la injusticia, la desigualdad social, la exclusión, la necesidad que no hay forma de corregir la delincuencia sino con políticas sociales. Y cuando decía, bueno, este va a terminar la campaña electoral con este discurso, hace una pausa y dice, bueno, pero hasta que logremos esos resultados, mano dura contra la delincuencia, ¿no? Y salió una serie de medidas extremadamente duras, de concepción de extremadamente dura de combate a la delincuencia. Me hizo acordar un poco esto Mujica, porque realmente habló de las políticas sociales y luego de la necesidad de llevar adelante políticas, digamos, de prevención y de represión en materia de delito. En lo cual hace realmente dos anuncios muy importantes. Uno de ellos, que es una idea algo diferente, pero con cierto punto de convergencia con la del Partido Nacional, sobre lo que podemos llamar la nacionalización de la Guardia Republicana, es decir, la extensión a todo el país de las potestades de un cuerpo de policía militarizada que tiene hoy solo la Jefatura de Policía de Montevideo. Pero lo que aquí sí marcó una diferencia, que considera que debía ser, no uso las palabras estas, pero sí el concepto, una estructura de élite. Habló de 150, en un momento dijo 150, no más de 150, 200 personas, muy bien pagas, muy bien entrenadas, muy bien equipadas, en condiciones de tener desplazamiento rápido, porque cuando uno llama a un cuerpo de esta naturaleza, son policías de choque para actuar inmediatamente. No es para ponerse a actuar con inteligencia y con pensamiento. Y para la represión normal y la prevención normal del delito, el otro anuncio que hace es llevar adelante una fuerte policía. En un momento habló de policía de proximidad y en otro momento de policía comunitaria. Y recordó, no usó la palabra comisario, usó oficial, es decir, los oficiales que permanecen mucho tiempo en las mismas comisarías y conocen a todo el barrio, conocen quién es quién. Es decir, la idea de restablecer una comisaría, digamos, una seccional policial, como un centro referido al barrio, con gente que conozca el barrio y se relacione con el mismo, y con mucha fuerte presencia policial en la proximidad.
En ese análisis político que estás realizando de la presentación de Mujica y Astori el viernes pasado, en el Hotel Radisson, hablabas de lo que destacabas como positivo. Por otro lado, y para terminar, ¿cuáles te parece que fueron las carencias? ¿Cuáles te parece que fueron las limitaciones?
Bueno, a mí me parece que hubo dos, ¿no? La primera, una pregunta muy explícita sobre la clase media, es decir, es obvio que hay un problema de cierto relacionamiento del Frente Amplio o de este gobierno con la clase media, es notoria la existencia de desconformidades en los sectores de clase media con el gobierno, y es donde hay más pérdida de voto del Frente Amplio. Este es para hacer un análisis después de cómo son las pérdidas de voto del Frente Amplio. Pero si el Frente Amplio está en el 44, 45, 46%, se tome la encuesta que se quiere y del momento que se quiera, debía estar muy por encima del 50. Eso lo vamos a analizar después, lo cual quiere decir que ahí hay pérdida, y esa pérdida en una parte está concentrada ahí. Astori lo que hizo fue eludir la respuesta, porque dijo, es difícil definir clase media, lo cual hay distintas definiciones, pero ya hay dos que pueden ser muy obvias. Uno, en investigación de mercado, cuando alguien habla de clase media, dice, es el segmento C1, en una categorización que hay desde segmento A, B hasta E, ¿no? Es el sector al cual se dirige la mayoría de las investigaciones de mercado, pues el público que consume en mayor cantidad y mayor calidad. Y en materia, digamos, usando un lenguaje marxista, lo que se llama las capas medias, alto proletariado, pequeña burguesía, burguesía media, franja inferior de la burguesía media, hay muchas formas de visualizarlo. Es el sector que hoy paga más impuestos. Y Astori lo que hizo fue hablar de los sectores de ingresos medios, que precisamente no son lo que clásicamente se define como clase media. Es decir, quedó como punto pendiente que no hay mensaje de la fórmula presidencial hacia las clases medias. El segundo debe, la segunda carencia, una pregunta sobre cómo se pretendía ejercer la presidencia. Me preocupó dos cosas. Cuando se habló del rol del vicepresidente, me pareció una cierta confusión institucional, de no tener claro la distinción tajante entre poder legislativo, poder ejecutivo, que el vicepresidente de la República es la cabeza del Parlamento, no alguien que esté subsumido al presidente de la República, que es una confusión que se está extendiendo en Uruguay en los últimos tiempos, no es un tema solo del Frente Amplio.
Pero que en este caso tiene la particularidad esa de la insistencia de Mujica en cuanto a que Astori, además de vicepresidente, además de presidente del Senado y la Asamblea General, va a ser el referente en materia económica, ¿no?
Claro, de alguna manera, es decir, la cabeza del Parlamento uruguayo va a ser un jefe de gobierno, una especie así, jefe de gobierno, si se quiere, económico, ¿no? Lo cual institucionalmente es un entrevero, ¿eh? Lo segundo, nosotros preguntamos cuál es la forma de conducción de la presidencia. Sin duda fue uno el estilo de la calle, fue otro el estilo de Sanguinetti, por ejemplo, y otro el de Vázquez. Y hablamos de que Vázquez es un hombre que había hecho muy claras delegaciones de funciones. Esto es muy nítido en cualquier teoría organizacional, estemos hablando de organización de gobierno, organización militar u organización de empresas. El número uno, cómo conduce, cuánto delega, qué decisiones se reservan para sí, cuáles lo hace en reunión, y la respuesta fue como que delegar funciones quiere decir que cada cual andaría por su lado sin entenderse con el otro, lo cual me sorprendió mucho esa respuesta, porque no está de acuerdo a lo que son la teoría de organizaciones de alguien que delega funciones. Y el sostener que el hecho de que haya una reunión de gabinete y un gabinete productivo ya de por sí establece una coordinación de gobierno sin que haya quedado respondido dónde va a estar la última palabra, la última decisión. ¿Va a ser individual? ¿La toma el presidente con el vice, el presidente con el consejo de ministros? ¿Dónde está? Ahí también marqué otra carencia importante, que no es menor, porque los estilos de conducción de gobierno muchas veces hacen a los resultados del gobierno.